Amigas, amigos, ¿cómo están? Quedan ya pocos programas de este apasionante libro de Apocalipsis, así que le animo a que usted esté acompañándonos en los últimos estudios de este maravilloso libro de la Palabra de Dios. En el capítulo 17, si usted recuerda, nosotros mirábamos los juicios de Dios que vinieron sobre el sistema religioso falso, sí, esos sistemas religiosos falsos que son llamados por el Señor en ese capítulo Misterio Babilonia, la madre de las rameras. Nos damos cuenta de que no trataba literalmente con la ciudad de Babilonia, que fue destruida hace ya muchísimo tiempo. Babilonia es usada como un símbolo de los sistemas religiosos, porque Babilonia precisamente fue el lugar donde nacieron las religiones falsas. Allí con Nimrod, Tamuz y Semiramis, el lugar de nacimiento de esas falsas religiones o falsos sistemas religiosos fue Babilonia, que se extendieron luego a través del mundo. El falso sistema religioso se identifica en ese pasaje con Roma, la ciudad sobre las siete colinas. Bien, ahora encontramos en el juicio de Dios un segundo mal que ocurrirá en esta tierra. La falsa religión ha destrozado muchas vidas. Sí, muchas personas están siendo destruidas por las falsas religiones. Pero también ese segundo mal es que las vidas y las personas son destruidas por el comercialismo. La esclavitud de las almas de los hombres ocurre en el mundo comercialista. Y nuevamente Babilonia es la cuna del mercantilismo. Los primeros bancos, y todo fue establecido en Babilonia, y el corazón y la silla, podríamos decir, del mercantilismo en los primeros años. Por lo tanto, nuevamente es identificada como Babilonia, pero solo por el centro comercial que alguna vez fue Babilonia. La Babilonia del capítulo 18, según creo yo, será la ciudad donde el comercio se centrará en el tiempo en el cual el anticristo esté en la tierra. ¿Dónde estará este lugar? Bueno, aún no lo sabemos, pero pensamos que será así. Es interesante cómo el flujo de dinero parece que se traslada de un lugar a otro mientras pasa el tiempo. El centro comercial del mundo parece que se mueve. La balanza comercial, una vez los Estados Unidos, luego Japón con todos sus bienes, ahora se está moviendo hacia China, que se están transformando en un gigante de la economía mundial. Sí, en un gigante comercial. Por supuesto, también tenemos que hablar del Medio Oriente por medio del petróleo. Así que el dinero parece que influye de un área a la otra. A mí me resulta interesante que los intereses comerciales pueden programar nuestras mentes para sentir que tenemos la necesidad de poseer cierto producto. Es bueno que observe, estimado oyente, cómo juegan con la mente de los niños. Si usted recuerda, unos años atrás, cada niña tenía que poseer para Navidad aquellas muñequitas que eran conocidas como Cabbage Patch y que se vendían en enormes cantidades. Las personas promovían en el periódico las genuinas muñequitas Cabbage y le ponían un precio 10 veces superior al que habían pagado ellos mismos por esas muñecas. Después apareció el muñequito Elmo con cosquillas. Y bueno, todos tenían que poseer a Elmo con cosquillas. Es que la Navidad no sería Navidad si no estaba Elmo con cosquillas. Y así los padres salían a los comercios llamando y tratando de encontrar a Elmo con cosquillas. Y cuando traían el muñequito, Parece que en esos comercios se sucedía una especie de tumulto y se lo llevaban inmediatamente. Tanto que había escasez. Estoy seguro que era una escasez tramada para hacer la demanda aún mayor. Y es el comercialismo. La televisión y los pequeños niñitos se sientan allí a mirar los dibujitos, pero luego ellos saben exactamente qué cereal quieren cuando van al almacén. ¿Por qué? Porque se los venden, se los ponen en sus mentes y sus mentes están listas, programadas por esos avisos comerciales que quieren vender cierto producto. Sí, tienen que tener ese juguete y se les vende ese juguete. Y ese juguete habrá de hacerlos a ellos Superman o el Super Ratón o algo por el estilo. ¿Se da cuenta? Porque es interesante la forma en que nuestras mentes pueden ser controladas por los avisadores. Mire, es que básicamente hay un vacío profundo dentro del hombre. Hay una sed por Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37, Jesús clamaba en el día grande de la fiesta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y Jesús no estaba hablando de la sed física, no, ni siquiera de la sed emocional, sino que él estaba hablando acerca de la sed espiritual que tiene el hombre por Dios. Y de eso decía: si tienen sed, vengan a mí. Vale decir, ustedes necesitan a Dios. Su alma, su espíritu está sediento por Dios. Vengan y beban. Decía Jesús: porque el que bebe del agua que yo le daré, de su interior saldrá un torrente de agua de vida. Vale decir, la sed será totalmente satisfecha. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, decía que Dios había hecho al hombre sujeto a esta vacuidad, y es por el diseño del que lo creó. Simplemente es la forma en que el hombre fue creado. Usted no puede hacer nada por eso. El problema es que usted no puede satisfacer la sed espiritual con algo físico o algo material, ni con una experiencia emocional. Esa es la falacia del mundo de hoy. Los hombres tratando de saciar esa sed espiritual a través de cosas que son materiales o emocionales, que nos sirven para satisfacer, reitero, la sed espiritual. Bien, la avenida Madison reconoce esto, así que allí estos personajes proponen sus programas publicitarios, luego comienzan a jugar con esa sed que está en el espíritu del hombre y le hacen pensar que esa sed puede ser satisfecha poseyendo determinado artículo, el producto que ellos tienen para venderle. Y usan esa sed básica que hay dentro del hombre para promover sus productos, haciendo las cosas de tal manera que le hacen sentir que eso es lo que usted verdaderamente necesita para encontrar la felicidad, el contentamiento, la satisfacción. Si te recuerdas, Jesús estaba hablándole a la mujer de Samaria allí en el pozo de Jacob y le pidió que le diera de beber. Ella le dijo: ¿por qué me pides de beber? Tú eres judío, yo soy samaritana. Nosotros no tenemos trato el uno con el otro. Jesús le dijo a aquella mujer: si supieses quién es el que te está pidiendo de beber, si conocieses el don de Dios, tú le pedirías a él de beber. Ella dijo: no, yo no te pediría a ti de beber. Esta fuente es profunda, no tienes nada con qué sacarla. Jesús dijo: pero si tú bebes de esta agua, volverás a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed jamás. Ahora, es cierto acerca de cada posesión material. Sí, usted reconoce todo lo que usted ha comprado en ese momento con la esperanza y el pensamiento que ha de traerle completa satisfacción cuando uno piensa, ah, si tan solo yo consigo esto, bueno, yo no quiero más nada. Y usted sabe bien que después que lo tiene, al ratito de tenerlo, usted tiene sed nuevamente. Eso puede que lo satisfaga por un tiempo, pero luego usted toma conciencia de la profunda necesidad que tiene de Dios nuevamente, porque nada excepto Dios puede saciar totalmente, plenamente, la sed espiritual. Lo mismo es verdad con las experiencias emocionales. ¡Qué mentira de Satanás! Cuando nos lleva de una experiencia emocional a otra, y así caen en la trampa atrapados muchas personas. Piensan que si me acuesto con esta nueva persona que conocí, ¿y cuántos hogares se destruyen? ¿Cuántas vidas arruinadas por la mentira de Satanás de que usted va a obtener satisfacción en alguna experiencia emocional de ese tipo? Por supuesto, los parques de diversiones, las nuevas atracciones, se vuelven más exóticas cada vez, pero eso tampoco satisface. Sí, por 90 segundos o por ahí usted es allí aventado, lo hacen dar vueltas, lo ponen patas arriba y todo lo demás, y allí usted grita y siente, ¡wow! ¡Esto es grandioso! Y después, acciona los frenos, esa cosa se detiene, usted tiene que salir, y ahora, ¿a dónde va? Usted no puede satisfacer esa sed espiritual con una experiencia emocional. La manía del placer que tenemos en los Estados Unidos, las personas que salen, y bueno, mire por ejemplo la Federación Mundial de Lucha Libre, o la lucha allí en el ring, que están buscando más y más hacer de eso una experiencia emocional. Y dicen, bueno, si me encuentro con este tipo, lo voy a golpear. Y esa clase de cosas. Promueven esto con la manía de pay-per-view, pague para ver, para que vea cómo le pegan a ese sujeto con toda la fuerza. Que le peguen con las sillas o cosas por el estilo, y que los referís más tontos que tienen, porque nunca están en el lugar justo, estén allí y vemos esa excitación, ese griterío, toda esa experiencia emocional, pero la pelea termina, el juego se acaba, su equipo perdió. Y bueno, mi amigo, espera el próximo año va a ser mejor. Y así es el mundo, ofrece promesas, pero promesas que no cumple. Usted bebe del agua y nuevamente está sediento. Al ofrecerle a usted la esperanza de satisfacción, ellos tienen la mano en su bolsillo y usted paga bastante. Usted se mete en deudas, con frecuencia perdidamente, sin esperanza en una deuda a causa de la promesa de alcanzar la realización. Si usted simplemente llega a tener ese auto, o esa televisión gigantesca, o lo que sea que promete traerle plena satisfacción, las personas por eso se meten en deudas. Y es realmente un sistema maligno que esclaviza a las personas, ¿verdad? Los bancos gratuitamente le ofrecen créditos a través de las tarjetas Visa, Master, Discovery o la que sea, constantemente enviándoles cartas que usted ha sido elegido, preaprobado para esta nueva tarjeta de crédito a un interés muy bajo para comenzar, pero después empieza a subir. Y las personas se endeudan. Las tarjetas están al rojo vivo. Usted paga un interés enorme. Usted siempre está endeudado hasta la punta de los pelos. Y se vuelve un esclavo y Dios odia que las personas saquen ventaja de su pueblo. Todo el sistema comercial que está diseñado para poner a las personas rápida y perdidamente en deuda es para hacerlas esclavas de un prestamista. Porque la Escritura dice que el que toma prestado es esclavo del que le presta. Y Dios odia eso. Porque esas cosas no satisfacen no pueden saciar la sed espiritual por Dios en su espíritu. Solamente pueden ser un paliativo temporal, pero la sed seguirá allí, todavía estará allí. Dios creó esta sed para que usted tuviese que venir a Él a encontrar plena satisfacción. Todo lo demás es sustituto, que lo aleja de venir a Dios. Todo lo que hacen es prolongar su viaje al encuentro con Dios. Por tanto, Dios odia todo ese comercialismo craso que ha comenzado a sustituir en muchas vidas de las personas ese antiguo, genuino anhelo que lo busca en la emoción de la noche o la posesión de una cosa con la que pueda hallar contentamiento y satisfacción, dejando de lado el anhelo de Dios que sacia la verdadera sed. Todo eso, todos esos paliativos lo dejan nuevamente sediento. Por eso es que Dios trae todo ese comercialismo a juicio en el capítulo 18. Leemos en el versículo 1. Después de esto vi otro ángel. Vale decir, no es uno de los siete ángeles finales con las copas de la ira de Dios que son vertidas en el capítulo 16. Es otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Es que los ángeles, mi amigo, son seres interesantes, asombrosos. La Biblia nos da un enfoque pequeño de esa esfera de seres espirituales que son llamados ángeles creados por Dios, creados en diferentes rangos, diferentes órdenes. Algunos de ellos son muy poderosos. Sabemos que Lucifer mismo, una vez, fue un ángel de Dios, un querubín ungido, una de las órdenes de ángeles más grandes. Tú, querubín grande, protector, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, decía el profeta Ezequiel en el capítulo 28, versos 12 al 15. Así que esos seres creados son maravillosos. Sí, así son los ángeles. Y aquí está uno que desciende, evidentemente poderoso en extremo, teniendo gran poder y toda la tierra es iluminada por él. Recuerde usted, estimado oyente, cuando el derramamiento de las copas del capítulo 16, una tenía que ver con la oscuridad que cubría la tierra. Ahora la tierra es iluminada con la gloria de este ángel. Y dice, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En las Escrituras, las aves inmundas y aborrecibles son los emisarios de Satanás. Hay una regla de interpretación escritural, y siempre que los teólogos toman estas cosas, les ponen nombres gigantescos. Pero esta regla es llamada consistencia expositiva. Significa que, si a través de las Escrituras muchas veces hay cosas que se refieren a otras, siempre que usted encuentre el uso en un modo análogo, siempre será lo mismo. En otras palabras, no podría ser de algo bueno una vez y algo malo otra vez. La lepra, por ejemplo, es utilizada en las Escrituras como un tipo, una figura del pecado. Las aves en las Escrituras son un tipo de algo que es malo, la obra de Satanás. Recuerde la parábola del sembrador de Mateo capítulo 13. Y allí el sembrador fue a sembrar la semilla y alguna cayó en el camino, junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Otras entre espinas, otras en terreno pedregoso y otras en buena tierra. Cuando Jesús explica esta parábola, él dijo, los que cayeron al costado del camino, es la palabra de Dios que cayó, pero de inmediato vino Satanás y la sacó, impidiendo que penetre en el corazón. ¿Se da cuenta? Así que la obra de Satanás tiene que ver con esas aves. Y así, cuando usted encuentra que se usan aves como simbolismo, siempre tiene que ver con la obra de Satanás. Por lo tanto, aquí el maligno, las aves aborrecibles, impuras, están habitando ahora en ese sistema que ha sido destruido y ha caído.